Los contagios por coronavirus siguen subiendo en nuestro país con cifras récord. Es el caso de Galicia, que ayer registró 9 fallecidos y 1.888 casos. El total de casos activos en la comunidad triplica las cifras registradas hace un mes. Castilla y León alcanzó ayer por primera vez desde el inicio de la pandemia los más de 3.000 positivos en un día. En la comunidad han muerto 29 personas en las últimas 24 horas. Andalucía es otra de las comunidades más afectadas. Ha sumado 7.757 nuevos contagios de COVID y 88 fallecimientos. Y jornada también negra en Extremadura, que ha registrado 22 muertes, la segunda mayor cifra de la pandemia. En Madrid se mantienen los contagios con 6.130 nuevos casos y 60 fallecidos. Precisamente la capital ayer acogió una marcha antipandemia bajo el lema "Por la libertad, nuestros derechos y la vida". La epidemia mejora en Murcia con los casos activos a la baja y también en Cataluña. Se reducen los contagios, casi 500 menos que el jueves pasado. Ayer se registraron 70 fallecidos, casi la mitad de las muertes notificadas el jueves. A pesar de ellos, los enfermos en la UCI siguen aumentando. Cantabria suma 2 fallecidos y 195 positivos y sube la incidencia acumulada. En el País Vasco se disparan los nuevos ingresos hospitalarios y en La Rioja, con 3 nuevos fallecidos, la presión en la UCI alcanza casi el 78%. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene que el 70% de la población estará vacunada frente al coronavirus en verano.
Queremos que en verano el 70% de los españoles y españolas estén protegidos. Esta es la meta del Gobierno de España.
Y por el momento, las comunidades autónomas siguen implantando medidas más restrictivas para hacer frente al avance de la pandemia.
Bueno, pues estamos en una situación que se podría ejemplificar con lo que está pasando en lugares como Rioja o Murcia. En La Rioja, en el pico más alto de la primera ola, el número de camas en UCI, es decir, enfermos críticos de coronavirus, fue de 41. Bueno, pues ya están en 45, 4 más que en el pico de la primera ola, y los médicos riojanos advierten de que lo peor está por llegar. Con lo cual, pues vamos a ver qué pasa. También en Murcia, pues ayer Matthew Bennett, en la rueda de prensa con el presidente murciano, le hacía una pregunta derivada pues de las informaciones que le llegan al periodista Matthew Bennett, que sigue la actualidad de la región como nadie. Y es que en algunos lugares de Murcia pues ya están empezando a tener que aplicar criterios de triaje a la hora de ingresar en UCI. El presidente murciano negó que eso fuera así. Bueno, pues esperemos que efectivamente no sea así, pero lo cierto es que las UCIs en Murcia pues están empezando a estar hasta los topes. Y en el resto de comunidades, pues tres cuartos de lo mismo. Esa cepa británica que Fernando Simón, ese señor al que su familia por piedad no le hace dimitir, decía que aquí será marginal el impacto de la cepa británica. Bueno, pues se está expandiendo de una forma descontrolada. Es una cepa más contagiosa que la cepa normal, y es una cepa además más letal, un 30% más letal, lo cual, pues hombre, es un dato importante de cara a saber cuántos van a necesitar hospitalización de entre aquellos que se contagien. Las previsiones en las distintas comunidades, pues es que el número de contagios va a seguir yendo a más. Ya han escuchado ustedes a Fernando Simón, seguro, en alguna comparecencia televisiva, de decir que estamos alcanzando el pico. Señal inequívoca de que no estamos alcanzando el pico. Sería la primera vez que Fernando Simón dijera algo cierto con respecto a esta pandemia. A lo largo de las próximas semanas se irá incrementando el número de contagiados, se irá incrementando el número de hospitalizados, se irá incrementando el número de muertes. Estamos ante una cepa más agresiva. Y detrás de esa, pues vienen otras, la brasileña, la segunda cepa sudafricana, etcétera, etcétera. Por cierto, en todos los medios estarán ustedes viendo cómo se habla sin ningún tipo de problema de cepa británica, cepa brasileña o amazónica, cepa sudafricana. ¿Se acuerdan ustedes de todos los tontos de este país diciendo que no se podía decir virus chino? No se puede decir virus chino, pero se puede decir cepa británica, porque a los británicos no se les estigmatiza por decir cepa británica. Pues efectivamente, no se les estigmatiza por decir cepa británica, se la llama así porque es que ha surgido allí. Y al virus chino, pues se le llama virus chino porque es que ha surgido allí, en China. ¿Qué le vamos a hacer? Si hubiera surgido en las islas Fiji, pues sería el virus de Fiji, pero no es así. Surgió en China. Por cierto, ayer puse un tuit referido a lo que está pasando en Taiwán. Taiwán tiene la mitad de población que España, 23 millones de habitantes, un poquito menos de la mitad de población. Bueno, pues en Taiwán, desde que ha empezado la pandemia, es decir, desde hace un año, las cifras son las siguientes. Contagiados, 880. Recuperados, 780 aproximadamente. Muertos, 7. En el tercer trimestre, ¿cuánto ha crecido el PIB con respecto al año 2019? Pues ha crecido aproximadamente un 3%. Las exportaciones en 2020 en Taiwán han crecido aproximadamente un 5%. Es decir, Taiwán ha mantenido a raya, pero vamos, hasta un punto absolutamente irrebatible, la pandemia sin afectar a la economía. ¿Y saben ustedes cómo lo han hecho? Pues simplemente con política de tolerancia cero hacia el virus, lo cual implica que desde el minuto uno, antes incluso de que China declarara la pandemia, Taiwán, que ya tenía información y conoce a China, decretó el cierre de fronteras y dijo, aquí no entra nadie que pueda estar contagiado. Y desde entonces acá, pues lo que hace Taiwán es, y hay unos vídeos espectaculares en las redes, los pueden ustedes buscar, lo que hace Taiwán es controlar fronteras a saco. Es decir, allí, para entrar, tienes que demostrar que no estás contagiado. Lo cual no implica que te lleves una PCR que ya te haya hecho tu primo Emilio. Implica que llegas allí, te hacen una PCR, te obligan a mantener una cuarentena a cargo del Estado, te llevan la comida a la habitación del hotel donde tienes que estar encerrado durante el tiempo necesario, 10 o 14 días, ya no recuerdo, y tienen una app obligatoria, uso obligatorio para toda la población, donde cada caso se rastrea masivamente, de tal forma que cada vez que detectan un caso, ponen en cuarentena a todo aquel sobre el que exista sospecha. Lo cual implica, pues por ejemplo, gente que ha compartido un transporte público, gente que ha trabajado en el mismo lugar, familiares, amigos con los que se haya reunido esa persona. Se impone una cuarentena estricta, el Estado se hace cargo de los gastos de esa cuarentena estricta, y así las cadenas de contagio se paran inmediatamente. Resultado, 7 muertos en un año. Nosotros llevamos 80.000. ¿Se acuerdan ustedes de ese tuit de febrero, del 6 de febrero, de Pedro Sánchez, explicando por qué se negaba a poner controles a los que venían de China? Decía textualmente, el majadero que nos gobierna, las personas no son un virus, la xenofobia sí. Gracias, Pedro Sánchez. 80.000 muertos. ¿Por qué Occidente está empeñado en hacer las cosas mal? Porque no es solo España. España lo ha hecho rematadamente mal. Y las cifras cantan. Pero es toda la Unión Europea. En vez de hacer una política de tolerancia cero hacia el virus, se ha intentado convivir con el virus. Y con este virus no se convive. Por la sencilla razón de que, aunque no es el ébola, es mucho más contagioso que la gripe y mucho más letal que la gripe. Con lo cual, pues resulta que si intentas convivir con el virus, en cuanto levantas restricciones, sin tener el virus controlado, pues empiezan los contagios. Y a la menor de cambio, se te disparan. Y cuando se te disparan, se te colapsan las UCIs y los hospitales. Algunos llevamos pidiendo esa política de tolerancia cero hacia el virus, pues desde hace muchísimos meses. Pero no, había que convivir con el virus. Ayer ponía un tuit el amigo Sánchez, Pedro Sánchez. Por cierto, terremoto en Granada. ¿Están ustedes seguros de que Sánchez no es un gafe? Yo lo tengo cada vez más claro. Este hombre tiene malfario. Pero bueno, ayer ponía un tuit diciendo que 2021 será el año de la recuperación. Oiga, maravilloso. El señor que en julio... Perdón, en mayo, ¿qué digo? En julio. Pagó una campaña para que todos los medios abrieran con ese anuncio de salimos más fuertes. Y dijo que habíamos vencido al virus y que había salvado a no sé cuántos españoles y que nada, a todos a disfrutar. Ese mismo dice ahora que el 2021 será el año de la recuperación. Ah, oiga, qué tranquilo me deja usted, señor Sánchez. Si usted, que no ha dado ni una, si usted que ha mentido desde el principio, desde hace un año, nos dice que 2021 será el año de la recuperación, pues ya se me han quitado todas las dudas. Ya sé que el 2021 va a ser terrible. Porque sería la primera vez que usted dijera algo cierto. Con lo cual, pues bueno, no hay nada más desasosegante que la incertidumbre. Escuchando a Sánchez, pues ya se me ha pasado la incertidumbre. Ya sé positivamente que 2021 va a ser un año tan penoso como el 2020, con lo cual, pues ya me voy haciendo la idea. Estamos en estos momentos en una situación donde se empiezan a alzar voces hablando de confinamientos, que nos confinen a todos. Yo no necesito que me venga el gobierno a decir que me confina, ¿eh? Yo estoy confinado. Vengo a trabajar los fines de semana, pero el resto de la semana estoy en mi casa encerradito, no veo a nadie, procuro salir lo menos posible, relacionarme lo menos posible, voy estrictamente a hacer la compra porque tengo que comer, porque si no me moriría de hambre, y ya está. No necesito que venga el Estado a decirme que me confinen, ya me protejo yo, ya me confino yo, evito los lugares donde hay mucha gente. Evito acercarme demasiado a las personas. Evito entrar en sitios cerrados si veo que no hay sistema de filtro y que la gente pasa de todo. Ya me regulo yo. No necesito que venga el Estado a decretar nuevos confinamientos generales. Y es más, un confinamiento general en estos momentos me parecería una idea pésima, por una sencilla razón. Porque el confinamiento general, primero, que nos aplicaron en la primera ola, al final no sirvió de nada más que temporalmente. Es decir, se paró efectivamente el crecimiento de la curva y después, al salir en mayo, el majadero negligente que nos gobierna salió diciendo que salíamos más fuertes y que a disfrutar todo el mundo. Con lo cual, en lugar de ir a una política de tolerancia cero con el virus, a lo que se fue es a mantener un número, hombre, escandalosamente alto para lo que se considera niveles seguros en otros sitios, pero bajo comparado con lo que era el pico de la primera ola. ¿Resultado? Pues que en cuanto cambiaron las condiciones, ese remanente de virus que circulaba por la sociedad empezó a multiplicarse. ¿Y qué condiciones cambiaron? La apertura de fronteras. Sánchez abrió las fronteras al turismo sin el más mínimo control de quién nos entraba, con lo cual han entrado miles de infectados desde julio a través de las fronteras. Y el problema no es que te entren 4.000 infectados por Barajas, que puedes decir, uy, qué poquitos, si vienen muchos viajeros. No, es que lo que te entran no son 4.000 infectados, te entran 4.000 cadenas de contagio. Es decir, el problema es a cuántos otros contagiaron esos 4.000 que entraron por Barajas. Estoy diciendo 4.000, como podría decir 8.000. Es un ejemplo. Si tú haces un confinamiento general y después no vas a tolerancia cero con el virus y permites que te entre, pues entonces no ha servido de nada. Has arruinado a buena parte de la sociedad para al final volver a recaer en lo mismo. Y tuvimos segunda ola. Y al final, pues resulta que llegan las administraciones públicas, y ahora hablaremos del tema de colegios, y dicen, los colegios son seguros. ¿Qué? Por el pensamiento mágico, ya saben ustedes, los niños se contagian en todas partes, menos dentro del aula, que están codo con codo con otros 24 niños. Ahí no se contagian, porque no nos da la gana. Porque yo lo valgo. Y en lugar de ir a una política de tolerancia cero con el virus, hemos consentido que hubiera un remanente de virus. Y ahora estamos, fíjense, hemos bajado, estamos solo en 200 casos, incidencia de 200. Ah, maravilloso. La que se considera incidencia segura para abrir colegios, según la Universidad de Harvard, era 25. Pero con 200 nosotros abrimos. Y así todo. Con lo cual, ahora, si se aplica otro confinamiento general, ¿de qué sirve? De cortar la curva ahora, para luego bajar de 1.200 a 300. Y decir, y entonces, yala, a seguir admitiendo gente que entre por patera por el sur y por avión por el norte. Y además, a los niños, a llevarles a los colegios. Con lo cual, ¿para qué sirve todo? ¿Para esperar a la siguiente mutación del virus para la siguiente ola? Oiga, no, mire. O vamos a política de tolerancia cero con el virus y nos empeñamos en ser Taiwán, o si no, pues todo esto no servirá de nada. Cada nueva medida de restricción está arruinando a gente. Para nada, porque la mayoría de ellas son ridículas. Que toque de queda de, en lugar de a las 10, a las 9. ¿Me puede usted enseñar un informe científico que diga cuál va a ser el impacto de eso? ¿Cuánto va a afectar a la R, el número reproductivo ese que indica cómo se propaga el virus? ¿Me puede enseñar un informe científico donde hayan ustedes analizado cuánto se va a ver afectada la propagación? No existe ese informe científico. Entonces, ¿para qué lo hacen? Pues simplemente para decir que están haciendo algo. Para lanzar el mensaje a la sociedad de la situación es hoy más preocupante que ayer. Bueno, pues si quieren lanzar ese mensaje, lancen ese mensaje. Salgan en rueda de prensa y digan, la situación es hoy, es más preocupante que ayer. Porque miren, el número de muertos es tal. Y saquen los muertos en las televisiones. Que seguimos un año después con lo mismo. Pues nada, a seguir poniendo restricciones. ¿Llevamos con restricciones a la hostelería desde cuándo? Yo en Madrid las recuerdo desde agosto. Arruinando todo el sector de la hostelería, a pesar de que los datos del propio ministerio dicen que en la hostelería se producen muchísimos menos focos de infección que en los colegios. Pero los colegios los mantenemos abiertos y a la hostelería la arruinamos. Oiga, no, es que los colegios hay que mantenerlos abiertos porque claro, la gente tiene que ir a trabajar y tiene que dejar a los niños en alguna parte. ¿Esos hosteleros a los que no dejáis trabajar también tienen que dejar a los niños en alguna parte? ¿O ellos se podrían ahorrar el trago y dejarlos en casa, ya que ellos no pueden ir a trabajar porque no les dejáis? Con lo cual, a mí me parecería bien otro confinamiento general. Hombre, un confinamiento general como parte de un plan para ir a una tolerancia cero con el virus, que nos permita vivir como viven en Taiwán, libres de esta mierda, pues te lo compro, sí. Dame un plan diciendo, tolerancia cero con el virus, no entra una patera por las costas españolas a partir de mañana, no entra nadie por avión en España a partir de mañana que no haga una cuarentena de 14 días. Dame un plan. Vamos a invertir 10.000 millones de euros en hacer test todas las semanas a toda la población. Dame un plan. Y entonces te compro el confinamiento. Porque entonces sí serviría para algo. Dices, hombre, pues mira, durante 15 días paramos el país. Aguantamos la ruina filipina que nos trae eso. Pero al menos sabemos que al cabo de esos 15 días, pues empezamos de cero. Y podemos empezar a respirar. Y a dejar que la gente consuma y que se mueva. Pero si lo que me dices es que me vas a confinar 15 días para arruinar más a los que todavía no están arruinados, para luego seguir con la misma bazofia, dejando que el virus se propague en todas partes, colegios incluidos, pues mira, para eso no. Si el virus va a seguir campando a sus anchas, ahórrame el confinamiento. Lo siento. En fin. Con respecto a lo de colegios, hombre, noticias desde Extremadura.
La coordinadora estudiantil en Extremadura convoca una huelga para protestar contra la vuelta a los institutos extremeños prevista para mañana. En un comunicado explica que hace días solicitó a la Junta de Extremadura que se retrasase la vuelta presencial, ya que la incidencia es muchísimo mayor que cuando las clases se pasaron a la modalidad digital y además los hospitales están saturados. Precisamente la comunidad registró ayer una jornada negra con 22 muertes por coronavirus, la segunda mayor cifra de la pandemia.
Huelga en los institutos extremeños en contra de la vuelta a las clases presenciales. Pues me parece estupendo. Mis felicitaciones a la coordinadora de estudiantes de Badajoz y de Cáceres. Y si mañana en otras autonomías decretan también huelga, me parecerá también estupendo. Contarán con mi aplauso. Ayer di el dato en este micrófono. Hay un país que se llama Reino Unido, donde la gestión de Boris Johnson es desastrosa con la pandemia. Igual que fue desastrosa la gestión de Trump en su momento en Estados Unidos. Pero, oiga, en el Reino Unido al menos existe un comité de expertos, cuyos nombres son públicos, para que todo el mundo pueda ver que efectivamente son expertos. Y ese comité de expertos emite recomendaciones, análisis, conclusiones cada semana. Y lo que hacen, entre otras cosas, es procesar los datos que tienen, publicarlos abiertamente y a partir de ahí deducir cómo está la situación, cómo va a evolucionar y qué se puede recomendar al gobierno. Luego el gobierno hace lo que le da la gana y Boris Johnson pues está haciendo lo que le place. Por ejemplo, hace ya meses que en esas conclusiones del comité de expertos británico se señalaba que la medida que más contribuiría a reducir el incremento de casos en el Reino Unido sería el cierre de centros educativos. ¿Qué hizo Boris Johnson? Decir que bajo ningún concepto se cerraban centros educativos. Hasta ahí podíamos llegar, como se ha hecho en prácticamente todos los países occidentales, hasta que algunos de ellos se dieron de bruces contra la realidad y empezaron a cerrar colegios. Pero dijo Boris Johnson que no los cerraba. Pero bueno, eso ya es decisión política. El caso es que el comité de expertos analiza la realidad y da datos. Bueno, pues en esos informes del comité de expertos británico, ya lo comenté ayer, se señala que los menores de 16 años tienen el doble de probabilidad de ser los que introducen en su familia el virus que los mayores de 17 años. Es decir, no son los papás que se van al pub, al bar, a tomar cerveza, los que traen el virus a casa. Es el niño de 16 años o menos que se trae el virus a casa desde allí donde haya estado. Bien con los amigotes, bien en el colegio, bien en botellón, donde sea. El doble de probabilidad tienen los menores de 16 años de introducir el virus en sus casas que los mayores de 17 años. Con lo cual, ¿me puede alguien decir qué razón lógica hay para seguir insistiendo en el tema de colegios, en hacerlos presenciales a toda costa, persiguiendo incluso a las familias que, teniendo personas de riesgo, dicen, no, perdone, yo no voy a llevar a mi hijo al colegio? Puesto que la probabilidad de transmisión del virus crece exponencialmente con el número de personas que tú encierras en un sitio cerrado, ¿no sería al menos lógico dejar libertad a los padres que quieran para que pueda el niño tener enseñanza online en casa? Oiga, es que hay muchos padres que no están trabajando, por ejemplo, porque han perdido el trabajo y que a lo mejor no les importaría estar con el niño y encargarse de que el niño vaya aprendiendo en contacto telemático con su tutor. ¿No sería una manera lógica de respetar la libertad individual y reducir el riesgo para todos, para el que se queda en casa y para el resto de los niños, que así tendrán menos compañeros con los que restregarse? Pues no. Tenemos que hacer que todos los niños vayan presencialmente. Y ahora viene una cepa británica que es un 30% al menos. Algunas otras fuentes dicen que un 70%. Un 30% más contagiosa. Y que es un 30% más agresiva, más letal. Y seguimos con lo de los niños. Abrimos los colegios en septiembre estando por encima de 200 en incidencia. cuando el nivel de seguridad que fijaba Harvard era 25. Bueno, pues nosotros abrimos con 200, con dos narices, y ahora estamos cerca de 1000 y vamos a volver a abrir. ¡Muy bien, hombre! Hasta el momento, el propio Ministerio de Sanidad reconoce que 15.000 niños se han infectado en las aulas, dentro de las aulas. E igual que les decía antes, con los que entran por barajas contagiados, el problema no es que se contagien 15.000 niños, que malo es. El verdadero problema es que son 15.000 cadenas de contagio. Es decir, cada niño que se contagia en el aula mete el virus en su familia y mete el virus en sus amigos de fuera del colegio. ¿Cuánta gente se ha infectado a partir de esos 15.000 niños que se han infectado, según el propio Ministerio de Sanidad español, dentro del aula? ¿De cuántos contagios estamos hablando? ¿De 150.000? ¿100.000? ¿200.000? ¿Cuántos? ¿Alguien se ha molestado en hacer ese estudio? Pues no lo sé, pero desde luego cada niño que se infecta en el aula luego va a su casa y luego va por el barrio y va a la compra con su mamá y está esparciendo el virus que se ha traído del colegio. Insisto, el dato de 15.000 niños contagiados dentro del colegio no es mío, es del Ministerio de Sanidad. Y si el Ministerio de Sanidad dice 15.000, pues imagínense ustedes cuántos son en realidad. Bueno, pues aquí hay dos asociaciones de estudiantes o coordinadoras de estudiantes o grupetes de estudiantes, me da igual, que han decidido que no van a clase presencial ahora en Extremadura, donde está el virus disparado. Pues miren, me parece que demuestran infinitamente más inteligencia esas coordinadoras de estudiantes que todos los miembros de la administración, que están tomando decisiones absurdas y no soportadas en evidencias científicas para mantener a toda costa los colegios y los centros de enseñanza abiertos. Abiertos además con carácter obligatorio, porque todavía, si dices abiertos, porque es que hay gente que necesita aparcar al niño. Yo eso lo entiendo. Pero cuando hay gente que no quiere aparcar al niño, que no quiere someter al niño a riesgo, que no quieren someterse a riesgo ellos mismos, que se obligue a la gente a llevar a los niños al colegio a infectarse y a infectar a su familia. ¿Pero estamos locos? Bueno, pues no, es intocable. Nada, no, los colegios son el sitio más seguro. Que se han contagiado 15.000 en los colegios, ya. Según el Ministerio de Sanidad, si te vas a la suma de los datos que están dando las comunidades autónomas de niños y profesores que han dado positivo, sin saber muchos de ellos dónde se han contagiado, pues tienes ya más de 50.000 niños y profesores contagiados. Pero quedémonos con el dato del Ministerio de Sanidad, el más bajo. 15.000 niños contagiados dentro de los colegios. Pues nada, adelante con los faroles. Y ahora estamos con la variante británica, que vamos a alcanzar los 1.000 de incidencia y vamos a abrir los colegios la semana que viene. Con lo cual, pues bueno, pues alcanzaremos lo que sea. Y cuando llegue la siguiente variante, yo qué sé, eslovaca, pues a otra nueva ola, ya cuando hayamos pasado esta. Lo dicho, me parece que quienes han convocado esta huelga de institutos en Extremadura demuestran mucha más inteligencia que quienes nos gobiernan. Dicen, oiga, estamos en una situación en Extremadura absolutamente demencial, con lo cual no queremos clases presenciales. Pues me parece muy bien, e insisto, si mañana otras coordinadoras de estudiantes en otras comunidades autónomas deciden lo mismo, también contarán con mi aplauso. Yo aplaudo lo que es lógico. Lo ilógico, es decir, es los pensamientos mágicos de no, los niños por alguna razón mágica en las aulas no se contagian. Lo siento, eso no lo compro. Yo trato de analizar los datos. Y los datos son los que son. Los niños se contagian en las aulas y llevan el virus a sus casas. Y ya, si alguien quiere poner la ideología por delante de la salud de niños y familias, pues que lo haga. Yo no voy a aplaudir semejante cosa.
jefe del Estado Mayor de la Defensa dimite por la polémica generada por su propia vacunación y la de buena parte de la cúpula del Estado Mayor de la Defensa. El propio GEMAT, el general del aire Miguel Ángel Villarroya, señalaba ayer en su informe sobre el proceso de vacunación de defensa que considera acertadas las decisiones que ha tomado y que nunca ha pretendido aprovecharse de privilegios no justificables. Precisamente el Ministerio del Interior había cesado al teniente coronel de la Guardia Civil, que hacía de enlace con el Estado Mayor de la Defensa y que también había recibido su dosis de vacuna. Un movimiento de Fernando Grande Marlaska con el que ponía contra las cuerdas a la titular de defensa, Margarita Robles.
Vaya por Dios. También dentro del ejército hay jetas que se vacunan cuando no deben. Pues no está muy claro. Porque el hecho es que si uno se lee la orden que se recibió de cuál era, quiénes eran los que debían vacunarse, pues se hablaba explícitamente de las cadenas de mando. Con lo cual, pues yo creo que el GEMAD no incumplió ninguna orden. Al contrario. Es más, ayer se lo dije a ustedes. Es que yo creo que quien se tendría que haber vacunado en primer lugar, y además de forma pública, son Pedro Sánchez y todo su gobierno. Puesto que hay tantas dudas sobre las vacunas en una parte de la población, pues oiga, qué mejor que el ejemplo. Debían haber sido los primeros en vacunarse, para decir, aquí estamos nosotros, ved cómo estas vacunas son seguras, no hay ningún problema, nosotros nos vacunamos. A partir de ahí, pues hombre, evidentemente el poder de ejemplo que tiene el gobierno, pues no lo tienen los cargos intermedios de la administración. Por tanto, todos los alcaldes jetas que se han colado, todos los consejeros jetas que se han colado, todos esos deberían estar en su casa. El de Ceuta creo que todavía sigue en el cargo, al igual que varios alcaldes del PSOE y de algún otro partido. El de Ceuta creo que es del PP. Todos esos a su casa. En el caso del GEMAD, pues mire usted, efectivamente, me parece que lo lógico es que se vacune primero a los que están en primera línea, a los soldados de a pie que están, por ejemplo, yo qué sé, desinfectando residencias. Pero no me parece mal que se vacune el GEMAD, igual que no me parece mal que se vacune Pedro Sánchez y sus ministros. Es más, me parecería exigible. En el caso del GEMAD, me parecería bien por otra razón. Hay pocos puestos en España que sean absolutamente imprescindibles en caso de emergencia, catástrofe, conflicto bélico. Uno de ellos es el GEMAD, que entre otras cosas tiene en estos momentos a su cargo pues dirigir al ejército en todo lo que el ejército está haciendo en la lucha contra la pandemia y en la lucha contra otras catástrofes, como hemos visto con el tema de Filomena. Así que miren, en el caso del GEMAD, no me parece mal que se vacune. Es más, viendo la orden que recibió, pum, es lo que se desprende, que se tenía que vacunar. Ahora bien, me parece bien su dimisión. Este gobierno, en su afán de volcar mierda hacia todos sitios, quizá para no dar explicaciones de por qué no han dimitido los alcaldes socialistas que han ejercido de jetas profesionales, pues ha cogido y ha sacrificado la cabeza del GEMAD. Vamos. Marlaska cesó al enlace de la Guardia Civil y entonces Margarita Robles se sintió forzada a pedirle al GEMAD y el GEMAD ha dimitido. Pues muy bien, es un ejercicio de honor. Dice, oiga, no me va a poner usted en entredicho mi nombre, aquí tiene usted mi cargo. Así que mi aplauso al GEMAD por su dimisión. Y no mi crítica porque se haya vacunado. Porque yo también leo la orden que se recibió y lo que interpreto es eso. Que se tenía que vacunar como parte de la cadena de mando. En fin, y mientras tanto, mientras el virus crece, mientras el número de contagiados crece exponencialmente, mientras el número de hospitalizados aumenta sin control, mientras se baten récords de gente en cuidados intensivos en varias provincias, ¿a qué se dedica Sánchez? pues, junto con su ministro de Sanidad, a la campaña electoral en Cataluña. Porque, ¿para qué dedicarnos a gobernar y a proteger a los españoles? Hombre, de lo que se trata es de tener el poder.
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, desembarcó ayer en el Comité Federal en Barcelona para iniciar su particular campaña electoral y mantener el efecto y ya a la espera de conocer si las elecciones catalanas finalmente se celebrarán el 14 de febrero. Por este motivo, el mensaje del presidente del Ejecutivo se centró en mantener la presión sobre la fecha electoral, pese a los trucos, dice Sánchez, que utiliza el Gobierno catalán para impedir el cambio. Por su parte, el candidato del PSC y todavía ministro de Sanidad, al menos hasta el próximo jueves, fue breve pero conciso, y ya prometió volcarse al 101% con la candidatura del PSC, que iniciará en los próximos días. También pidió pasar página y buscar un sentimiento de unidad entre todos los catalanes.
Convirtamos el hastío y el hartazgo en energía, en esperanza y en confianza. Hemos de decir alto y claro, ya está bien, ya vale. Queremos pasar página, queremos a Cataluña de vuelta, a toda Cataluña. No a unos contra otros, sino a todos y a todas, arrimando el hombro. Y nosotros, dispuestos a servirla con humildad y con trabajo.
Por cierto, que al comienzo de ese Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez lanzó un reproche velado a su vicepresidente Pablo Iglesias, asegurando que las barricadas no son el camino.
A las barricadas, a los parapetos, por el triunfo de la Confederación. Qué bonito es ese himno, ¿verdad? En general, todos los himnos de todo el mundo son preciosos, desde la Internacional hasta el Cara al Sol, pasando por alguno otro, por ejemplo, a las barricadas. Dice Pedro Sánchez, ¿qué ha dicho? Pues no importa lo que haya dicho. Tampoco importa lo que haya dicho ella. Lo verdaderamente importante es que lo decían en castellano. Oiga, nos acercamos a campaña electoral. Nos pasamos pactando con los que quieren romper España. Nos pasamos pactando con quienes quieren imponer a la clase trabajadora en Cataluña el idioma de la burguesía, el catalán, por narices, a través de la inmersión. Nos pasamos hablando en catalán continuamente el señor Iceta durante 4 años, pero se acerca la campaña electoral y entonces hay que usar el castellano, porque que resulta que el más o menos el 57% de los catalanes, pues es su idioma, el castellano, no el catalán. Amigo mío, yo te oprimo. Yo te prohíbo que elijas en qué idioma quieren estudiar tus hijos. Yo hago que te sientas como un ser inferior en Cataluña por hablar castellano, porque el idioma propio de Cataluña es el catalán. Como si los países o las piedras tuvieran idioma. Yo pensaba que el idioma es algo que tienen las personas. Y resulta que la mayoría de personas en Cataluña tienen el castellano como lengua primaria. Pues no, el idioma propio de Cataluña es el catalán. Y además hay que hacer sentir a los habitantes del cinturón industrial de Barcelona y de otras zonas donde hay demasiado castellano hablante, hay que hacerles sentir que eso del castellano es algo, en fin, que hay que ver con malos ojos. Salvo cuando llegamos a campaña electoral, donde entonces pues toca apelar al voto de esos que hablan castellano en Cataluña. Yo no sé qué va a pasar en las elecciones catalanas. Para empezar, me pasa lo que a doña Carmen Carbonell. No tengo claro que se vayan a terminar celebrando. Me da la sensación de que de aquí al día 13 de febrero van a estar todos los gurús demoscópicos echando humo por sus cabezotas. Vamos, al pobre Iván Redondo se le va a caer todo el pelo que se ha implantado en la cabeza de tanto humo como va a echar en sus cocinas de la intención de voto. Y según vean la intención de voto, pues así decidirán si suspenden las elecciones o no, con la excusa de la pandemia, pero vamos, lo decidirán en base a lo que prevean que puede pasar. ¿Que las encuestas van bien para ella? Pues se mantendrán las elecciones. ¿Que las encuestas no van bien para ella? Pues entonces el gobierno dirá que la pandemia está horriblemente en Cataluña, que es necesario un confinamiento general, y entonces ya sí, con un confinamiento general, ya sí existe encaje jurídico para suspender las elecciones, para retrasarlas un tiempo, como se hizo con el País Vasco y con Galicia. Y no tengo claro, por tanto, si habrá elecciones el 14 de febrero, y no lo tendré claro hasta el 14 de febrero por la mañana, porque hasta el día anterior pueden suspender. ¿Qué puede pasar en esas elecciones? Hoy les preguntamos en la Twitter encuesta por ese tema. ¿Quién creen ustedes que va a ganar? Básicamente hay tres posibilidades. PSC, ERC y Juntos por Cataluña. Ya han empezado a salir encuestas, que ya les he dicho a ustedes que mi confianza en las encuestas hace mucho que dejó de existir. Y esas encuestas pues dicen que en la primera posición podría quedar cualquiera de los tres. Luego, pues en la segunda posición, a una distancia significativa de esos tres primeros, pues estarían los otros partidos que compiten. Estaría Podemos, estaría el PP, estaría Ciudadanos, estaría Vox y estaría la CUP. Hoy les preguntamos en la Twitter encuesta, ¿quién cree usted que ganará? ¿Juntos por Cataluña, RC, PSC u otro? A mí me encantaría que ganara otro, pero lo veo complicado. Ahora, lo que sí podemos tener seguro, por seguro, si se celebran las elecciones, es que la abstención será bastante mayor que en las elecciones anteriores, por dos cosas. Primero, por el hastío de una parte de la sociedad a la que se le prometieron muchas cosas y no se ha cumplido nada. Y segundo, por la propia pandemia. ¿Qué más podemos tener claro en las elecciones? Pues yo creo que poco más. Yo no sé qué demonios va a pasar. Sí sé que las encuestas en Cataluña han fallado más que una escopeta de feria en todas las convocatorias últimas. Todas predecían siempre que ganaría RC. Y al final, pues resulta que ERC se quedaba con un palmo de narices. Bueno, pues ya veremos. Ahora, la segunda cosa que pueden ustedes tener por seguro en las elecciones catalanas es que Illa va a estar haciendo por la sanidad de los españoles lo mismo que ha estado haciendo desde que empezó la pandemia, es decir, absolutamente nada. No sé si dimitirá, no dimitirá, si seguirá adelante, no seguirá adelante como ministro, compatibilizando, en vista de que lo mismo hay cancelación a última hora. No tengo ni idea, pero sí sé que da exactamente igual. Y ya no ha hecho nada por proteger la salud de los españoles, ni en la primera ola, ni en la segunda ola, ni lo está haciendo en la tercera. Sea candidato o no sea candidato. En fin, qué cosas tan bonitas nos llegan desde Estados Unidos. Ha ganado Biden y ya hay gente que está viendo, pues, lo que vale un peine.
El sindicato estadounidense LIUNA reclama al presidente Joe Biden que no detenga la construcción del oleoducto de Keystone porque aseguran que esta obra ha sido un salvavidas para muchos obreros y si se cancela se destruirán miles de trabajos bien pagados. Curiosamente, el sindicato LIUNA hizo campaña electoral a favor de Biden.
¡Ay, Dios mío! Noticia del 8 de octubre. Entrevista a Kamala Harris. Más que entrevista, era el debate con Joe Pence. Abro comillas. Joe Biden no prohibirá el fracking. Eso es un hecho. Mira que advirtió Trump de que os están engañando y van a cancelar el fracking y las prospecciones petrolíferas. Pues no. Dos sindicatos del sector petrolífero americano recomendaron el voto a Biden. Uno de ellos decía, era muy gracioso, que después de un largo periodo de debate interno habían decidido apoyar la candidatura de Biden. Bueno, pues exactamente un día ha tardado Biden en desmentir lo que Kamala Harris dijo en el debate con Joe Pence. Y ha prohibido el fracking, con lo cual el oleoducto de Keystone se ha cancelado. 13.000 familias a la calle. Entonces ahora, esos dos sindicatos y también una tribu india, la tribu de los Ute, que también pasaba por ahí el asunto, pues se quejan de que Biden les condena a la ruina. Pues chico, pero si recomendaste el voto a Biden, querido, a pesar de las advertencias, a pesar de que se te dijo, no te fíes de nada de lo que te diga un progre. Te mentirá para que le votes y después te traicionará. Pues exactamente un día ha tardado Biden en traicionar su promesa electoral y cancelar el proyecto de Keystone. Pues chico, ¿de qué os extrañáis? A disfrutar lo votado, queridos sindicatos del sector petrolífero americano que recomendasteis el voto a Biden. Vosotros sois los que habéis cancelado vuestro propio puesto de trabajo, votando a quien no debíais. En fin, que ya somos todos mayorcitos. Ya tenemos el culo pelado de ver a los progres pasándose sus promesas electorales por donde les da la gana. Con lo cual, pues como yo no creo que la gente sea idiota, pues chico, si recomendaste el voto a Biden, será porque te compensa. Pues a disfrutar de la compensación. ¿Qué quieres que te diga? La pena que me da es que de esas 13.000 familias, pues habría muchas que votaron a Trump. Y no tienen la culpa de que Biden les engañara, porque a ellas no les engañó. Pero a vosotros, cúpulas de los sindicatos, pues o os engañó Biden o vosotros engañasteis a vuestros afiliados. Con lo cual, por vosotros, ninguna pena. Por los que votaron a Trump, sí. Porque a esos no les engañaron.